Hoy en El Secreto de las Letras, te invitamos a disfrutar de nuestra ficción de la mano de Guillermo McGuinness, un guitarrista callejero del centro de Buenos Aires. Acompáñanos a escuchar y sentir el fascinante mundo de las seis cuerdas. Aquí, en El Secreto de las Letras.
El secreto de la letra, el secreto de la letra, el secreto de la letra.
En el barrio de Cogland, a tres cuadras de la estación, la casa de los McGuinness se deterioraba sin perder su estilo. A su alrededor, las construcciones vecinas se debatían en desentonar lo que alguna vez fue el barrio inglés de los ferroviarios.
Tan disímiles como únicas, las casas conformaban la arquitectura de la necesidad. Los frentes despintados convivían junto a desvergonzantes fachadas recicladas. Era lógico, el barrio no era el mismo, su gente tampoco.
En la misma proporción de auge y deterioro, la escenografía se completaba con el ruido de los autos que se filtraban desde la avenida Monroe. Pero eso no era todo, porque en el devenir de esos sonidos, en el barrio inglés de Cogland, siempre se escuchaba una guitarra.
Todos los mediodías, Guillermo McGuinness abría su ventana y tocaba la guitarra a volumen moderado, capaz de llamar la atención pese a la ignorancia de la gente. Ese día fue la excepción.
Hacía frío, mucho frío, estaba ventoso y a Willy no le funcionó la térmica. Abrió la ventana de par en par, arrancó su habitual ensayo ajeno al clima. Se frotó las manos y puso el amplificador al máximo. Algo le sucedía. Prueba de ello fue el estruendo de aquel viernes.
Cuando Willy terminó de tocar, se quedó quieto en su butaca. La música era otra y su gesto se correspondía al alivio. Una liviandad que solo se experimenta quitándose toneladas de angustia. Luego, con la precisión de un cirujano, descolgó la guitarra de su cuello, apoyándola sobre su regazo, con las cuerdas hacia abajo.
Clavó su mirada en la calle, deteniéndose en las hojas que se movían con la fuerza del otoño. Así permaneció largo rato.
William, como lo bautizaba su familia, ensayaba simulando dar un concierto, tal cual lo hacía desde que era niño. Desde la muerte de su madre, vivía solo en la casa de Stevens.
Dolores McGuinness había fallecido poco tiempo atrás, y la pérdida aferró a Guillermo aún más a la guitarra. Según él, su instrumento era capaz de adaptarse a su propio estado de ánimo.
En verdad, la furia no venía solamente por la pérdida y la soledad. Hace un año y medio, Guillermo había sufrido la peor de las decepciones.
Sus compañeros de grupo que él mismo fundó tomaron un camino del que Guillermo escapó desde un principio. Los intereses comerciales lo diferenciaron del resto. El guitarrista los puteó visceralmente, no sin antes renunciar a su propia creación. A Willy se le escuchaba decir siempre que él no quería vender su alma al diablo.
La ida de Guillermo poco afectó a la banda. Según le comentaron algunos allegados, el grupo estaba tocando en Japón con un proyecto de tango electrónico. Willy no podía creer tanta transformación. Lo imaginaba y no había caso. La escena de sus ex amigos tocando tango moderno en Japón no se le representaba nunca en la cabeza.
Para el grupo, el rock que habían tocado con Guillermo era otra vida, un olvido. El dinero estaba en otro lado. Cada vez que Willy nombraba a sus ex compañeros, los llamaba los hipócritas.
Guillermo McGuinness. un guitarrista callejero del centro de Buenos Aires.
Seguramente Willy pensaba en los hipócritas cuando estaba enfurecido. Tocaba y se repetía: ¿de qué me sirve la dignidad? ¿Qué hago con esta ética? ¿O acaso no es lo único que llevo puesto?
William se preguntaba sin encontrar respuestas. Continuaba tocando para tapar su ira. Escalas y solos de guitarra a modo de catarsis. Y las respuestas siempre ausentes.
Eso parecía, hasta que una respuesta lo encontró guitarra en mano junto a su amplificador portátil. Era hora de probar su talento, dejar atrás el enojo y el arrepentimiento. Quizás se debía un cierre más digno con sus compañeros de banda, pero eso ya era parte del pasado.
Parado en la estación de trenes en Coghlan, Willy recordó los consejos que alguna vez escuchó de un profesor. Si querés ser profesional, vas a tener que pararte en la calle más transitada, enchufar tu amplificador y ponerte a tocar.
Mientras rememoraba el consejo, estuvo a punto de ponerse a tocar en medio del vagón del tren. Pero al instante se le ocurrió una idea mejor.
Las estaciones de Belgrano R y Pacífico sirvieron para preparar mentalmente un repertorio. De algo estaba seguro: tenía que bajar en Retiro. Cuando llegó a la estación Retiro, parecía un trabajador más, transitando por el lugar. Solo que a cambio de un maletín, portaba su tesoro, el arma de trabajo, una guitarra afinada a punto de brillar.
En el atardecer del viernes, el tránsito de gente estaba más revolucionado que nunca. En la calle Florida, solo bastaba con pararse y provocar un embotellamiento. Guillermo lo sabía. Cuando eligió el lugar exacto, se colgó la guitarra y la enchufó a su amplificador. Antes, había dejado la funda abierta en el piso. Luego, hizo lo que mejor sabía.
Guillermo McGuinness, un guitarrista callejero del centro de Buenos Aires.
Fue un éxito. Willy tocaba y decenas de billetes caían en la funda de su guitarra.
Luego de una hora, Guillermo percibió que era demasiado. De a poco fue bajando el tono de sus canciones. Casi como se apaga una canción, el sol desaparecía sobre Plaza San Martín.
Cuando emprendió el viaje de vuelta, todavía estaba nervioso. Notó que su funda pesaba más que de costumbre, pero no se animó a contar cuánto dinero había ahí adentro.
De regreso a su casa, apoyó un instrumento en la cama y abrió la funda con los ojos cerrados. Pensó: ¿cómo pude hacer todo esto solo? Delante de él, desparramados, había pesos, dólares y menos monedas de lo que se creía.
Antes de contar la recaudación, tuvo ganas de descansar. Se recostó junto a su guitarra y encontró el sueño de inmediato. Revivió plácidamente las imágenes de su corto día. Se descubrió ganándose la vida de lo que mejor sabía. Se fundió en el olvido, lejos de la furia.
A la medianoche, la ventana de Coghlan comenzó a golpearse. Después de varios embates, Guillermo volvió su cabeza notando lo que sucedía. Como un sonámbulo, caminó hacia la ventana para cerrarla. Luego, encendió la luz de la pieza y recordó lo sucedido antes de dormirse.
Sin lavarse la cara, levantó la guitarra de la cama y en su lugar colocó la funda. Ahora enfrentaba la recaudación del día en una pose más relajada. Fue separando los dólares por un lado y los pesos por otro. Se negó a contar el dinero, pero supuso una buena suma, teniendo en cuenta su debut como artista callejero. En solo una hora de trabajo, no estaba mal.
Cuando levantó todos los billetes de la funda, algo le llamó la atención. Era un papel de color celeste, un volante en el que se leía: vendemos camperas y carteras 100% cuero argentino. Precios de fábrica. Hablamos idiomas.
Cuando estaba por tirar el papel a la basura, vio que del otro lado había algo escrito. Era un mensaje en letras mayúsculas, escritas con un marcador rojo grueso: si volvés a tocar como hoy, te hacemos tragar la guitarra. Guillermo hizo un bollo con la amenaza y la tiró debajo de la cama. Esta vez corrió su guitarra de la cama y se acostó a dormir. Lo hizo toda la noche con una sonrisa perfecta. El éxito del debut estaba por encima de todo.
A las 8 de la mañana, la casa de Coghlan olía a café. Hacía años desde que estudiaba que Guillermo no se levantaba tan temprano. Desde mucho antes, Willy había salido a comprar facturas y saldar la deuda con la panadería.
Mientras desayunaba, se sentó frente a la computadora para revisar sus mails. Entre lo mucho que había recibido, un correo le llamaba la atención. Era Germán, uno de los compañeros de Guillermo en su antigua banda. Mientras leía, mantenía una media luna de grasa sumergida hasta la mitad en el café.
¿Cómo andás, Willy?, decía el mail. Te cuento que el grupo está en pleno auge. Si vieras cómo se ponen los gringos cuando escuchan el tango mezclado con música electrónica. Desde hace meses que estamos radicados en París. Ya sabes, esta es la cuna del arte y además todo te queda cerca. A Japón no vamos más porque nos cansamos de ganar guita y la comida es una porquería. Ah, me enteré que estás tocando en la calle. Qué bueno, levantás guita. Cualquier cosa, chifla. Firmado, Germán.
Cuando terminó la lectura del mail, Willy sostenía solo la punta quemada de la media luna. El resto quedó en el fondo de la taza. Mientras, intentaba razonar lo que había leído.
Comenzó, como siempre lo hacía cuando enfurecía, a hacerse preguntas. Pero, no entiendo, este me tomó de boludo. Me habla desde la cima y pregunta cuánto levanto en la calle. Y lo peor de todo, ¿cómo sabe que toco en la calle?
A falta de respuestas, en la casa de Coghlan se escuchó un puñetazo en la mesa. Después el silencio. Más tarde, ensayo. Ahora más que nunca, Guillermo pensaba en volver a tocar en la calle Florida. Esta vez redoblando la apuesta, tocar otros temas. Y debe ser posible extender el show.
El regreso fue triunfal. El público se había ampliado, turistas, oficinistas y comerciantes se acercaban a escuchar y ver lo que hacía el guitarrista. La fama, que de a poco iba creciendo, le dio impunidad para poder tocar en la calle.
Con el guiño de los mismos comerciantes, la policía hizo oídos sordos al artista callejero que interrumpía el tránsito peatonal en Florida. Para todos era una fiesta, más clientes, más chicas y sobre todo buena música.
A casi un mes del debut, Willy, como se conocía entre el público de Florida, mantuvo dos constantes. Una buena recaudación, incluyendo teléfonos de admiradoras y algún admirador. La otra constante era mala. Recibía una catarata de amenazas. Otra vez el volante de la casa de ropa de cuero. Durante ese tiempo, las noches en la casa de Coghlan eran un calco.
Guillermo abría el estuche, sacaba la guitarra y volcaba toda la plata en la cama. Lo primero que hacía era buscar los volantes con las amenazas. Ni siquiera contaba la recaudación. Willy los guardaba por orden cronológico. Al principio los juntaba con un clip, después comenzó a archivarlos en una carpeta. Estaba desconcentrado. No había momento en el que dejara de pensar en los volantes de las amenazas.
Se esforzaba y no había caso. A veces ensayaba y paraba de tocar para releerlos. Sentado en su butaca, a la luz de la ventana, repasaba en voz alta.
Martes 4 de agosto. ¿Otra vez por acá? ¿Qué culpa tiene la gente de que seas un fracaso?
Miércoles 5. Mamita querida, qué mal sonás. Ahora veo quién tiene las manos de Perón. Ese día recibió dos mensajes. El otro decía: bueno, peor sería tener las manos del mundo Rivero. Sonarías como una orquesta desafinando.
El jueves 6, la agresión. Se hizo más burlona. Willy, ¿no te parece que la guitarra está desafinada? Más que un sol, ese acorde se parece a la luna.
El viernes 7, se la agarraron más fuerte. ¿Por qué pones esa cara cuando tocas? ¿Tenés retorcijones? ¿Probaste los baños de la Galería Pacífico o vas a usar pañales?
Guillermo estaba perdido. Cuanto más leía las amenazas, más se enredaba.
Era viernes y el día prometía mucha gente en el show de la calle Florida. Guillermo se peinó con gel y se estrenó un saco de color negro. Estaba impecable, vestido para la ocasión. Ese día iba a ampliar su repertorio.
Accediendo a los pedidos del público, decidió incluir algo de tango. Además de su guitarra eléctrica, cargó la criolla en el hombro. caminó hasta la avenida Monroe y paró un taxi. Ahora podía darse la comodidad.
En el camino se fumó un pucho y aprovechó la comodidad del viaje para ordenar discos.
Accediendo a otro de los pedidos, Willy grabó algunos temas en CDs para venderlos después del show.
La venta no era lo que más le gustaba, pero los discos se fumaban del piso, se agotaban en minutos. Para eso tomó la precaución de llevar muchas copias. Cuando bajó del taxi en Florida y Córdoba, Guillermo se acercó a una vidriera de las Galerías Pacífico que usaba como espejo.
El chequeo dio favorable. En el interín, hasta llegar a su lugar en la calle Florida, saludó, como siempre lo hacía el florista de la avenida Córdoba.
¿Cómo andamos? Decía Guillermo dejando escapar una aureola de humo. Bien, pibe, hoy como con postre, no sabes qué gastadora que está la gente.
Willy sonreía dando pasos firmes hacia la fama. A metros de ahí, el lustrabotas de Florida se refirió a los zapatos del músico.
Nene, pará con ese brillo, me vas a dejar sin laburo.
Evidentemente el viernes le sonreía a toda la ciudad. Mientras Guillermo acomodaba sus cosas, miraba canchero por encima de la gente que se agolpaba. Intentaba detectar al responsable de las amenazas. Hablaba para sus adentros y se preguntaba qué era lo que podía detenerlo cada vez que iba a ir a la casa de venta de cueros, la de los volantes con amenazas. Nunca se animó a hacerlo. Algo lo frenaba. Vaya a saber qué.
Willy prendió el amplificador portátil y comenzó a tocar muy suave. Como siempre, sin decir palabra, miró a los concurrentes con una sonrisa. Se animó y lo hizo. Tocó un tango.
La respuesta de la gente fue inminente. Dos gringos se pusieron a bailar delante de Guillermo. Lo hacían al estilo de Al Pacino en Perfume de Mujer. Eran un espanto. El gringo, un grandote vestido de jogging y mocasines, quiso hacerse el virulazo y casi más se cae encima de Willy.
Todos lo festejaron, todos menos uno. Desde la puerta de la disquería, un tipo comenzó los gritos. Tenía puesta una careta con la cara de Groucho Marx.
¡Dale, momia, dale! ¿Ahora tocas tango también? ¡Ni vos te la crees! ¡Dejá de estafar a la gente, che!
A Guillermo se le fue la sonrisa de la cara. Sin embargo, sus manos seguían rajando la guitarra. Tan consternado estaba que parecía una marioneta triste.
El Groucho Marx seguía gritando y se acercaba en dirección a Guillermo, que en el afán de no equivocarse repartía su mirada entre el diapasón de la guitarra y los anteojos de Groucho Marx. Willy no llegaba a ver al tipo que lo embestía nuevamente.
Tenés menos gracia que Julio Iglesias cantando un tango, Gil.
Willy seguía tocando y el rostro se le desfiguraba. Ahora parecía esas maquetitas espantosas de Gardel, más parecidas a Víctor Laplace que al Zorzal. ¿Vos querés tocar tango? A ver si te la bancás.
En medio de una multitud, el tipo con la careta de Groucho Marx apareció por entre medio de la gente con una guitarra y quedó enfrentado cara a cara con Guillermo. Groucho comenzó a tocar arriba de Guillermo. La escena era increíble.
Guillermo, con el pelo engominado y el sorprendente Groucho, sonaban a la perfección. Se debatían en un duelo de escalas, que iban y venían clavándose los ojos el uno a otro.
El público deliraba creyendo que el espectáculo estaba preparado. El gringo arengaba al resto de la gente, mientras un punga le afanaba la billetera sin el menor inconveniente. Florida parecía un circo romano ambientado en Buenos Aires.
Los guitarristas seguían al unísono del tango y cada vez más gente se agolpaba a su alrededor. Guillermo no perdía nada de profesionalismo ante el misterioso guitarrista disfrazado de Groucho.
De tanto en tanto se preguntaba, ¿de dónde salió este tipo? ¿Por qué me habrá insultado así? Mientras tanto, las guitarras seguían sonando de maravillas hasta que Groucho dejó de tocar y se arrancó la máscara. Germán, ¿qué haces acá, hijo de mil? Guillermo no lo podía creer.
Y ya que no tocas la de los Beatles, con una ayudita de mis amigos, yo te ayudo con un tango.
La gente no paraba de aplaudir y Guillermo insistía.
Pero, decime, ¿vos no estabas en Europa?
¿Europa? Respondió el ex Groucho Marx, ahora Germán. Reparto volantes para una casa de cuero, Gil. ¿No me reconociste la letra? Tengo tanto para contarte.
Guillermo lo miró y, dejando de lado rencores, le pegó un abrazo a su amigo. Germán se reincorporó y en voz baja dijo:
me imagino que con lo que levantaste acá te podés pagar una buena comida, ¿verdad, McGuinness?
Y si no me queda otra. Irse del lugar le costó horrores. La gente no les dejaba levantar los instrumentos. En medio del caos, Germán ayudaba con la venta de discos. Cuando se estaba por ir, se acercó el gringo del jogging y le preguntó a Germán si le vendía la careta de Groucho Marx. Germán se la dio con una sonrisa y el yanqui se quedó manoteando los bolsillos en busca de la billetera que debería estar desguazada quién sabe dónde.
En la pizzería Las Cuartetas, los mozos tuvieron que pedirle a los dos amigos que no griten tanto. Después de todo, las confesiones pueden ser muy graciosas. Germán le contó a Guillermo lo del fatídico viaje a Japón.
¿Por qué fatídico? ¿Tan mal tocaron?, preguntó Willy.
No, respondió Germán. Nos deportaron porque llevamos un paquete de hierba. Ni siquiera pude tocar una geisha.
Risas se escuchaban en toda la pizzería.
Esa misma noche, regresaron juntos a Coghlan y la pieza se llenó de música. Rock, blues y tango.
Cuando estaban por terminar un tango, se miraron. Germán le preguntó a Guillermo: ¿vos estás pensando lo mismo que yo? La calle Florida ya les quedaba chica. Ahora eran dos y los estuches de la guitarra sobresalían de billetes.
Guillermo no tocaba más solo. Con Germán a su lado, quisieron llamar Los Hipócritas, un dúo de tango moderno buenísimo.
A la noche volvieron a Coghlan y cuando repartían la recaudación, Guillermo encontró en medio de los billetes un volante que ofrecía chicas en un departamento privado. Cuando se disponía a tirarlo, pudo ver del otro lado un mensaje escrito con faltas de ortografía.
Muchacho, estoy interesado en show de tango que hacen ustedes. Esta noche vuelvo a Tokio. Si no me ubican en el hotel, mándenme un mail a esta dirección. Lo meto mucho trabajo. Japón los espera.
Guillermo McGuinness, un guitarrista callejero del centro de Buenos Aires.